Primero visitas al médico rehabilitador para realizar un examen previo y conocer qué te ocurre, para luego derivarte a una determinada rehabilitación para tu mejor recuperación. Recuerdo que después de hacerme pruebas de fuerza similares a las que anteriormente me hicieron mi doctora de cabecera y el neurólogo, el médico vació en su mesa el bote que tenía con lápices, bolis y otros utensilios pequeños de papelería que se usan en su día a día. Entre ellos había unos clips, de esos para sujetar hojas. Los separó del resto y me dijo, cógelos. No pude. Fui incapaz con la mano izquierda. Con la derecha me costó, pero lo conseguí. Me dio hora para empezar al día siguiente. Me dijo que empezaría con una terapia ocupacional para mejorar el tacto fino de la mano y que preguntara por Jaime. Él sería mi rehabilitador. Lo que no sabía es que también se convertiría en mi catapulta para salir disparado en mi recuperación. Para acceder a la sala de terapia ocupacional hay que cruzar un pasillo de unos 50 metros hasta llegar a la sala. Ese pasillo es diferente al resto de los pasillos del hospital. Cuando yo fui, estaba lleno de carteles con mensajes positivos en las paredes, con pequeños detalles que fácilmente se te pueden escapar si no estás atento, como una mariquita o flores hechas de papel pegadas en las puertas, creaciones de vasos o de cartulinas que cuelgan del techo, árboles de cartón que decoran las esquinas, todo con un enfoque positivo. Ese breve camino te va abriendo el alma, te empieza a transformar y te predispone a tomar un solo camino, el de curarte. Solo tienes una opción, que es mejorar en tu dolencia. No saldrás de allí igual que entraste. Una vez llegas a la sala, que como siempre está al fondo a la izquierda, ves un cartel en la puerta que no puedes evitar verlo antes de entrar y que es toda una declaración de intenciones. Su título es 7 reglas de la vida y son 1. Haz las paces con tu pasado. 2. Valórate, no te preocupes por lo que piensen los demás. 3. Dale tiempo al tiempo, el tiempo lo cura todo. 4. Busca la paz, la tranquilidad y alegría dentro de ti. 5. No compares tu vida con la de otros. 6. A veces no hay una respuesta, acéptalo y avanza. 7. Sonríe, no tienes todos los problemas del mundo. Pregunté por Jaime, y allí estaba. Jaime es un joven de sonrisa permanente, cercano, muy activo y agradable. Desprende positivismo por los cuatro costados, y además lo contagia a todo lo que le rodea. Brilla como una estrella en la oscuridad, un profesional como la copa de un pino que no para de crear y de crecer. Lógicamente, esto no sale de una primera impresión, sino de una valoración hecha en el día a día de los que fui a esa sala y de los que disfruté con sus cuidados, de su sabiduría y su atención. Creo que estuve unos 2 meses. Esta terapia ocupacional tiene como misión recuperar unos mínimos de movilidad, de acción para retomar tareas cotidianas que, o bien por un accidente o bien por una enfermedad, te has visto imposibilitado de realizar. En mi caso, esta recuperación estaba centrada en mejorar el trabajo fino y también en mejorar una sensibilidad que había perdido. No de forma total, pero sí parcial en ambas manos. Me daban unas tablas que se componían de varias rutinas a realizar, desde hacer un nudo como si fuera el de unos zapatos, abrochar un botón como si cerraras una camisa, despegar un velcro, cerrar un cinturón haciendo que entrara el palo de la hebilla en el agujero, tareas simples, pero que yo en ese momento no podía hacer. Muchos de esos utensilios que usabas para mejorar se veía que eran caseros, hechos a mano por los propios terapeutas, y en eso Jaime tenía una capacitación e imaginación que sorprendía a cualquiera. Donde tú veías una botella, él veía una maceta que nos pedía rellenar con arena para que pudiéramos sentir, palpar. Ello activaba el tacto. Donde nosotros vemos unos tubos transparentes para entubar al paciente, él los cortaba y veía unas pulseras que rellenaba de bolitas de papel con diferentes colores y luego uníamos con otro tubo un poco más grande de grosor que el anterior y nos quedaban preciosas. Todo era para lo mismo, mejorar ese tacto fino y habilidad que se había perdido. Todos los días al entrar en la sala era obligatorio dar un abrazo a Jaime. Pero no un abrazo cualquiera, un abrazo con sentimiento, no corto, pero tampoco largo. De esos que siempre se necesitan y que te cargan de energía positiva. Jaime los da como nadie, y todos deberíamos aprender a darlos como él los da. Jaime es partidario y propulsor de la abrazoterapia. Por eso te abraza al entrar y al salir de la sala. Era increíble ver cómo gente de todo tipo, jóvenes y mayores, modernos o macarras, daba igual, entraban en la sala para verlo, darle un abrazo o para traerle regalos. Recuerdo a unas señoras mayores traerle un tupper con algo de comida, pastas, bizcochos o postres, que él compartía con nosotros. Otra señora tirando a mayor, de las que ya ves encorvadas y sin destacar precisamente por su movilidad. Vino con una madeja de lana y con las agujas puestas. Era evidente que estaba confeccionando una bufanda o un jersey. Y al entrar en la sala, se lo puso sobre los hombros a Jaime para medirle y saber si debía continuar o esa era la medida exacta. Le estaba tejiendo un jersey de colores vivos, súper llamativos, que no todo el mundo podría llevar. Él sí. Seguro que le quedaría bien. Le pregunté, esperando una respuesta afirmativa, si esa señora era o fue paciente suya. Loco me quedé cuando me explicó que esa señora era vecina de una paciente que tuvo, que vivía en uno de los pueblos cercanos a Arganda, y que solo vino un día a acompañar a su vecina. Conoció a Jaime y el resto te lo puedes imaginar. La señora le había cogido el autobús desde su pueblo hasta el hospital para probar si la medida que llevaba en el jersey era la correcta. Jaime se comprometió a devolver la visita a su pueblo. Sé que lo hará, y lo hará con ese jersey puesto. Otra de las prácticas que hacía era meter la mano en un recipiente opaco lleno de lentejas, donde tenía que buscar solo con el tacto diferentes objetos que había dentro. Igual había un dado, una llave, un muñeco, un coche de juguete, y él siempre me decía que debía encontrar un clip que había dentro. Yo, por más que buscaba, no lo encontraba nunca. Encontraba cosas con cierta dificultad, pero el clip no. Llegué a pensar que me vacilaba y que ese clip no existía. Pasaron muchas semanas metiendo la mano a diario en ese cubo y nada. Me desesperaba, no lo tocaba, no lo encontraba. Pero mi insistencia tuvo premio. Y uno de los últimos días lo encontré. Nunca supe si siempre estuvo allí o era una de sus tácticas y lo metió ese día para que yo lo encontrara. En uno de esos días, hablando, salió el tema de uno de mis hobbies, como las chapas. Y me dijo que me las llevara para practicar con ellas. Yo creo que quería ver cómo se jugaba. Le hice una pequeña demostración golpeando la chapa sobre la mesa, desplazándola o colocándola donde él me decía, y esa práctica se incorporó a mi día a día como rehabilitación. Yo me fui, pero las chapas se las regalé. Se quedaron allí para que otros pudieran practicar con ellas. Normalmente, la sesión solía acabar con un masaje sobre las manos. No era doloroso, sí estimulante y agradable. Bueno, acababa con masaje y abrazo. Gracias a Jaime, supe que también todo iba a salir bien. Con esa positividad era imposible fracasar. Ojalá más gente como él llenara nuestras vidas. Seguro que sus compañeros que le disfrutan a diario piensan igual. Además de su profesionalidad y entrega, sé que por ello le han dado varios premios y muy merecidos. Me quedo con sus consejos para seguir mejorando. Me pidió que tocara mucho, sobre todo texturas diferentes. Para eso, el pelo de los perretes es genial. A mí me tranquiliza tocar mucho a mis hijos peludos. Me pidió que no dejara de jugar a las chapas. Era una gran rehabilitación, y que aunque yo sé que he perdido el toque y no juego como antes, sigo disfrutando de ese juego. Igual ya no puedo competir como antes, pero no me importa. Quiero jugar y retarme a mí mismo para seguir mejorando. Otros que, aunque no me dijo directamente, me enseñó el camino hacia ellos. No desistir nunca, pedir ayuda, quererse y querer, valorar lo que tienes, saber que con muy poco se puede ser feliz. Ayudar a la gente puede ser muy gratificante. Cada día cuenta y cada cierto tiempo recordar, leer aquellas 7 reglas de la vida que había pegado en la puerta de aquella sala para intentar cumplirlas. Mejoraba cada día. Mi movilidad se fue recuperando poco a poco, pero nunca conseguí que fuera como antes. Tampoco la sensibilidad en mis manos. Yo todo lo que toco ahora lo noto rugoso, áspero. Eso es algo que me quedará como secuela para siempre. Por eso he tenido que aprender a tocar de nuevo, a sentir todo de forma diferente. Pero es así, no será como antes y lo he aceptado. Ahora me agacho más que antes a coger las cosas del suelo que se me caen. Debo tener el récord mundial de veces de tocar el suelo cada día. Si en atarme un zapato tardo varios intentos para hacer la lazada, pues se tarda más y paciencia. Pero sé que lo consigo. Si el botón de la camisa se resiste, pido ayuda, no pasa nada. Siempre sumando y avanzando sin decaer. Como ya sabéis, rendirse no es una opción. Hay otros tantos síntomas de la maldita esclerosis múltiple que me da cada día. Nada más levantarme me tiene preparada una intensa fatiga, que aumenta a medida que pasa el día. No me resisto a que este cansancio me venza, y saco fuerzas cada día para combatirla. Mi estado de ánimo es ahora más variable. Creo que lo voy dominando, aunque hay días que me domina él a mí. Calambres en las piernas, en los brazos, suelen ser habituales. A veces suelen ir acompañados de dolor. No un dolor insoportable, es un leve dolor que está ahí, pero también voy aguantándolo. Reconozco que hay momentos del día que no lo noto, pero si me paro a pensarlo me doy cuenta de que está conmigo. Por tanto, hago por ignorarlo. El dolor de cabeza es de lo que menos puedo soportar. Suele ser muy intenso y me puede durar hasta 3 días sin descanso. Da igual lo que me tome. Las últimas pastillas que me dio el neurólogo para tratarlo parece que están haciendo efecto y esos dolores no son tan frecuentes, pero sí con la misma intensidad. Otro de los regalitos que me ha traído la esclerosis múltiple es la urgencia urinaria, que no incontinencia. Si fuera así, lo diría, no me importa. Si algo me ha enseñado la esclerosis múltiple es que no hay que avergonzarse de lo que uno tiene. Decirlo abiertamente ayuda a liberarse un poco de la carga que se lleva. Compartes tu situación y encuentras el apoyo. Aprendes de otros ejemplos que vas conociendo. Conoces a personas que también lo padecen o tienen a alguien muy cercano con la misma enfermedad y saben algo de cómo lo estás pasando o pueden encontrar quien te cuente, pues yo conozco a X que también lo tiene y está fenomenal. Por la esclerosis he tenido que cambiar muchas cosas. Hacer deporte era algo que, como ya lo tenía abandonado, no me afectó mucho, ya que con la edad que tengo transformé el deporte por mantenerme activo en mi día a día hace tiempo, ya que tampoco quería aspirar a ser un récordman de nada, aunque hay gente que se pone y lo hace a raíz de conocer que tiene esta u otra enfermedad. Pero de esa actividad diaria, lo que sí que me cuesta cada vez más es hacer largas caminatas. Antes aguantaba tranquilamente un par de horas y a un ritmo intenso. Y ahora llegar a una hora es todo un récord. Tomar el sol en verano, el calor es uno de los mayores aliados que tiene esta enfermedad. Hace que te agotes más todavía. Yo antes aguantaba muy bien el calor, el verano me encantaba y podía pasar largo tiempo al sol con las rojeces típicas en cara y espalda como único inconveniente. Ahora noto que tengo que dosificar mucho esos tiempos al sol. Son más cortos y noto que me absorben la energía. He cambiado de trabajo para poder adaptarme a su exigencia y horarios sin tener que morir en el intento. El neurólogo me dijo en una de las revisiones que no dijera nada de la enfermedad en el trabajo. Me explicaba que conocía casos de pacientes que lo dijeron y a los pocos días les despedían. Yo no le hice caso. Me sentía mejor si lo decía. No engañaba a nadie y mi compromiso con ellos veía que crecía si lo decía. Gracias a Dios, tampoco he dado motivos para que se generasen dudas sobre mi trabajo. No he tenido días de baja, solo he usado mis horas para ir a las citas médicas y mi productividad creo que no se ha visto afectada en ningún momento. Sí que es cierto que en algún momento he pedido adaptar mi horario y me ha costado explicar la situación debido a que mi estado físico engaña. Y puede que por mi forma de ser la gente no vea o no entienda cómo estoy por dentro. ¿Cómo explicarle a un jefe o a alguien que tienes cerca que te sientes cansado, agotado, que te duele la cabeza, que no te acuerdas de muchas palabras, que la memoria te falla, que tengo que ir al baño con más asiduidad que el resto, que me tengo que echar la siesta no es porque sea un vago, es porque necesito cargar un poco las pilas para luego seguir? ¿Cómo explicarles que por muchos motivos, por las tardes no soy eficiente? ¿Todo eso es tan difícil? No sé dónde leí que un enfermo o un paciente es aquel protagonista de una obra de teatro que es su vida, pero de la cual se le quita el papel de actor principal. Pasa a ser una marioneta de un proceso manejado por otros, médicos con su conocimiento y estudio, donde el paciente queda en sus manos para poder sanar. También pasa a ser manejado por los familiares, que en su buen hacer y en el querer lo mejor para él le dicen qué hacer, por lo que ese paciente se queda atado de hilos, como son los consejos, los tratamientos, los tómate esto, los no hagas esto otro y otros tantos ejemplos que simplemente limitan más que la propia enfermedad. Esto lógicamente genera un estrés al paciente, que puede que no sea lo mejor para su recuperación. Dentro de cada paciente, de cada enfermo, se libra una batalla, una lucha para poder librarse de todo eso y poder dejar tranquilo a su cuerpo, que se tome el tiempo necesario para recuperarse por sí solo. Pero entonces aparece el miedo, y el miedo a ¿y si no hago esto y me va mal? Claro, al fin y al cabo no eres un experto. Los médicos cuentan no solo con lo que han estudiado, sino además con la experiencia de otros pacientes que pasan por sus manos, y eso tiene mucho peso. De momento, sin dejar atrás esa manipulación, creo que puede ser controlada y consentida en cierta medida, para poder seguir siendo tú mismo, para seguir cometiendo errores, los mismos que igual generaron esa enfermedad. No sé si lo has pensado, ahora que tengo la esclerosis múltiple, intento mirar atrás y ver si mi cuerpo, antes de llegar a esta enfermedad, me había mandado señales que no supe ver, si me avisaba de que iba o no por el camino correcto, como la carga de trabajo, de preocupaciones, de no ocuparme más por hacer deporte, por no comer mejor, etc. Eso solo lo puedo manejar pasando a la acción, respetando lo que te pasa, sabiendo que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el futuro con lo que hagas ahora, con cómo vas a actuar hoy. Desde el primer momento que me diagnosticaron la enfermedad y conocí la historia de Ramón Arroyo, un enfermo de esclerosis que se ha hecho famoso, entre otras cosas, por su libro Rendirse no es una opción, o la película 100 metros que cuenta su vida, protagonizada por Dani Rovira, los mismos metros que le dijeron los médicos que no podría recorrer y que Ramón, gracias a su constancia, dedicación, a no rendirse, llegó a convertirse en un atleta de Ironman, que es una prueba que combina casi 4 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bici y correr una maratón con sus 42,2 kilómetros del tirón y sin parar. Con Ramón Arroyo entendí una frase que no solo le oí a él, sino a más personas que han tenido alguna enfermedad importante o han tenido en su vida algo que no deseaban o no estaba planeado para que saliera tan mal. Gracias a la esclerosis múltiple, y otras frases similares e igual de desconcertantes como «gracias a que mi hijo tiene el síndrome de Down» o «desde que tuve el accidente y me quedé en una silla de ruedas he aprendido a…» son unos gracias a una desgracia ocurrida y por lo que sus vidas han mejorado. Lo que me parecía incongruente al meter en la misma frase un gracias y una enfermedad o accidente, yo ahora lo entiendo. Y digo que creo que soy mejor persona desde que tengo esclerosis múltiple. Me he conocido a mí mismo, hago cosas que antes no hacía, etcétera. ¿Cómo puedes dar gracias a eso, a que te pasen cosas malas en tu vida? ¿Estamos tontos o qué? No, lo que estamos es ciegos. No vemos el verdadero sentido de la vida, la capacidad que tiene el ser humano de mejorar, de superarse. Nos quedamos en lo externo, en lo superficial. Esas frases se refieren al interior de cada uno, a una parte escondida que no conocíamos. Se refieren a cómo se consigue mejorar y crecer ante una adversidad de ese tipo y que nos quita de un plumazo la tontería. Nos quita la venda, no de los ojos, sino del corazón, que lo teníamos insensible. Esa sensación la empezaba a detectar dentro de mí. Algo había cambiado y empezaba a ver todo de una forma diferente. Y me siento mejor persona, porque me atrevo a más cosas. Me he quitado miedos infundados pese a todo, a dolores, a cansancio, pastillas, pinchazos. Tengo más ilusión, tengo nuevos proyectos como este libro. Ahora escucho más a mi cuerpo. He descubierto que mis emociones existen y que afectan más de lo que pensaba. Intento conocerlas y controlarlas. Otra cosa que aprendí, y no fue fácil, era que mi actitud ante la enfermedad, que mi manera de afrontar todo lo que me pasaba, no solo me afectaba a mí, sino también a mi entorno más cercano. Influenciaba en las personas que tenía a mi alrededor, que de mi lucha y reacción dependían también las de ellas. Como ya dije antes, no fue de inmediato. Tuvieron que pasar unos meses. En uno de esos días en el que estaba insoportable, ni yo mismo me soportaba, ya sea por dolores, por cansancio, por lo que sea. No afronté de forma correcta lo que me pasaba y me di cuenta de que Manuela y Celia no tenían la culpa de lo que me pasaba. Yo tampoco, pero no podía pagarlo con ellas. En el libro de Ramón Arroyo encontré la respuesta a esa situación. Él dice, alabando la actitud de su mujer al afrontar la enfermedad, «Yo no elegí tener esclerosis múltiple, pero mi mujer sí». Para resaltar y agradecer la labor de que, pese a la enfermedad, pese a lo que pueda estar o lo que pueda pasar, ella estará ahí. Ella dice sí a estar con una persona con esa enfermedad. Es tu pareja quien te acepta, quien asume tu nueva situación con lo que eso conlleva. Ella decide quedarse a tu lado y, por lo tanto, elige a la esclerosis múltiple como nueva compañera de viaje. ¿Puede haber una demostración de amor tan fuerte como esa? Y no es nada fácil. Pues hay casos en los que la pareja de toda la vida decide abandonar a esa persona cuando conoce de su enfermedad y lo que supone estar a su lado. No están dispuestas a esforzarse por esa persona, no lo acepta y abandona el barco cuando más se le necesita. Yo pienso que es el que abandona el que no tiene derecho a ver lo maravilloso que es el amor. No tendrá nunca un amor verdadero cuando no es capaz de afrontar una realidad tan complicada, pero por otro lado lo respeto. Lo puedo llegar hasta entender, nadie está en este mundo para sufrir, y lo fácil es mirar a otro lado o ir por el camino más fácil. Por eso, yo no tengo vida para dar las gracias a Manuela y a Celia por soportar esos momentos difíciles que les he hecho pasar. Les pido perdón por ello, por los que en un futuro les pueda ocasionar. Que sean fuertes, que me sigan ayudando como hasta ahora, que yo daré todo lo que tengo para hacerle más liviana esa carga. Otras frases que decía Ramón Arroyo en su libro y que yo me marqué a fuego y que me impuse como uno de mis mandamientos que debería cumplir sí o sí son estas. El título del libro, una de ellas. Rendirse no es una opción. Y otra frase más que dice, yo no soy un enfermo, tengo una enfermedad. Y la uso, me la repito muchas veces. para que la esclerosis no sea la excusa a la que achacar malos momentos, dolores, recaídas, etc. Dice Ramón, la esclerosis múltiple es una compañera de viaje que no he elegido, y yo le añado que, pese a la guerra que dé, quiero plantarle cara y ganarla. Si algo me ha dado esta enfermedad es saber, conocer y sentir el apoyo de tanta gente, saber que no estoy solo, que tengo a los familiares más cercanos y a los que, aun teniéndolos algo más lejos, me hacen llegar su fuerza, los amigos que están, los que nunca se fueron aunque no los vea, tantos compañeros de trabajo que me apoyan y ayudan, personas que no conocía y que en redes sociales aparecen para dar ánimos. Sé que no estoy solo en la batalla, y gracias a ellos y por ellos, yo no debo rendirme. Quiero que estén orgullosos de mí y que la confianza que están depositando no sea en balde, y para mí es muy valiosa. Y creo que no lo saben bien, no se dan cuenta del apoyo que son. Gracias a todos por esto. Sin vosotros no podría. Es por eso, por lo que sé, que todo va a salir bien.